Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 14 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si pensabas que a partir de hoy la situación meteorológica iba a mejorar, pues error. La AEMET avisa que la ola de frío que debía acabar hoy, así se predijo, se prolongará hasta el próximo miércoles. Así es que las temperaturas mínimas van a seguir en torno a los 20 grados bajo cero en el centro y el este de la península en algunos puntos, Nos quedan varios días con las calles heladas, con los coches atrapados por la nieve, los campos destrozados y mucho trabajo por delante. De los funcionarios públicos y nuestro, porque seguro que si vives en alguna de las zonas más afectadas, como modestamente el Menda, te ha tocado coger la pala, limpiar tu acera, o el hacha, la sierra, limpiar árboles, tu calle, el barrio, si me apuras. Precaución si coges el coche, porque todavía quedan casi 400 carreteras afectadas por la nieve y el hielo. 23 provincias tienen avisos por temperaturas mínimas y en el Cantábrico se esperan lluvias que irán remitiendo por la tarde. Toledo va a pedir también la declaración de zona catastrófica, como ya han hecho hoy Madrid y otros 72 municipios de la comunidad madrileña. El ayuntamiento, en primera estimación, de la capital, ha dicho que la cuantía de los daños se acerca a los 1.400 millones de euros. Se ha retrasado al lunes la apertura de los centros escolares. Esta semana las clases están siendo telemáticas, ¿te acuerdas, verdad? Pero más de la mitad de los centros no tienen todavía los accesos limpios de nieve y hielo. Veremos qué pasa en los próximos días. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha informado de las incidencias.
Tenemos 57 casos en polideportivos y en techumbres más ligeras. Roturas de caldera de calefacción, 26. Roturas de cuadro eléctrico, 11. Y defectos en patios y sus elementos, 26. La situación en las infraestructuras no es preocupante para la vuelta el lunes a las clases presenciales.
Mientras nos reponemos de los efectos de Filomena, seguimos con la transmisión del coronavirus desbocada en toda España. La velocidad de transmisión se ha disparado. Hace tan solo una semana la incidencia acumulada estaba en 321 casos y hoy está en 522, casi el doble por 100.000 habitantes. Varias comunidades reclaman al gobierno que les dé las herramientas oportunas para decretar un nuevo confinamiento domiciliario. Sanidad no lo ve necesario. Prefiere esperar a los resultados de las medidas que han ido imponiendo los gobiernos autonómicos. El catalán está pendiente de ver la evolución de sus datos para decidir si retrasa o no las elecciones del 14 de febrero. Mañana tomará una decisión después de reunirse con los partidos políticos. Todo pinta que lo retrasará. El PSC parece que ha cambiado de postura también. Se abre a retrasar esos comicios, contando con la ayuda de Moncloa, para garantizar que la cita con las urnas sea segura. Ojo, porque esta mañana el ministro de Justicia ha dicho que legalmente es imposible. Ya verás cómo se la envaina todo el mundo. Bueno, esta tarde le preguntaban por este asunto a Fernando Simón. El director de Alertas y Emergencias prefiere no entrar en consideraciones políticas. Ahora.
En nuestra unidad lo más que podemos hacer es hablar de la oportunidad o no de hacer eventos masivos. Tenemos que adaptarnos al nivel de transmisión de cada momento. Las elecciones catalanas se van a producir dentro de un mes. Obviamente no se pueden tomar este tipo de decisiones con dos o tres días de tiempo, pero todavía hay un margen para que se pueda valorar cuál es la situación de Cataluña y tomar las decisiones con el margen suficiente. Yo no sé cuáles son esos márgenes.
Antes de contarte cómo están viviendo las personas sin hogar todos estos terribles días de frío y nieve en nuestro tema del día, un último apunte. Hay ahora mismo dos alertas para localizar dos embarcaciones con migrantes al sur de Canarias. Esta misma tarde, Salvamento Marítimo rescataba a 18 personas que iban en un cayuco. Escuchas la nieve que se nos amontona en las calles de Madrid, del centro de España. En muchos sitios lo que hay días después del paso de Filomena es una película de hielo, montañas de nieve a los lados, cuesta andar, Hay que tener mucho cuidado. Se han abierto los carriles para que circulen los coches en casi todas las calles principales, la nieve en los laterales. Mira, nos vamos al centro de Madrid. A esta hora hay un grado bajo cero, está cayendo una helada importante, hace mucho frío. Sitúate en la calle O'Donnell, ya sabes, la avenida está larga de El Pirulí. El tráfico no es el habitual a estas horas, es una de las entradas al corazón de la capital. Para que te hagas una idea, estamos situados al ladito del Pirulí, de la maternidad de O'Donnell, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres. Si sigues todo recto, te plantas por un lado en Las Cibeles y por el otro te vas a Vicálvaro. Aquí enfrente de la maternidad hay un ambulatorio y un hotel. En esa acera hay una especie de techado, como si fueran unos soportales. Allí habitualmente hay una pareja de homeless, sin techo. Hombre y mujer, tendrán más de 65 años. En un carrito de la compra acumulan lo poco que tienen, fundamentalmente mantas para el frío, la noche, ropa amontonada, vete tú a saber. A veces me los cruzo y les veo con bolsas de comida. Nunca he hablado con ellos, pero cuando paso por allí siempre me fijo. Alguna vez he pensado en acercarme y preguntarles si necesitan algo, pero no sé, te da como cosa, yo qué sé. Los primeros días del confinamiento de marzo desaparecieron, entonces me preguntaba a menudo qué habría sido de ellos. ¿Seguirían vivos incluso? Bueno, luego volvieron. Ahí han seguido durante meses. Hasta el lunes. Desde el lunes no están. Con esta nieve, con este frío, quiero pensar que habrán pasado las noches en algún refugio de verdad. Filomena ha dejado comunicaciones cortadas, mobiliario urbano destrozado, árboles caídos, algunas víctimas. Recuerdo un titular de estos días que ha pasado inadvertido. Dos hombres sin hogar mueren en Barcelona en plena ola de frío. ¿Te imaginas morir de frío? El primero fue hallado cerca del mercado de la Barceloneta y el segundo en el recinto de la Ciudadela. Sin signos de violencia, todo apunta a eso, que murieron congelados. Más de 30.000 personas viven en la calle en España. La capacidad en centros de acogida, según datos de 2019, es de algo más de 20.000 plazas. Insuficientes para alojar a los homeless, claro. Esta noche quiero que conozcas la realidad de los sin techo cuando el termómetro marca temperaturas bajo cero y estar en la calle es imposible. Esta noche creo que vamos a entender lo que siente alguien que no ha tenido más remedio que vivir bajo cartones en un soportal. Quiero que entendamos lo que han vivido esta gente durante estos días. El frío es solo uno de los muchos enemigos de los sin techo. Les obliga a buscar cobijo, a encontrar lo que sea para taparse. Los albergues de acogida son la solución. No todo el mundo quiere acudir a ellos, es otro problema, ¿eh? Cada persona tiene sus circunstancias, sus problemas mentales en muchos casos, y tratan de buscarse la vida como pueden, pero la verdad es que esos refugios son la principal alternativa. El centro de acogida Juan Luis Vives se encuentra en el distrito de Vicálvaro, uno de los barrios más populares de la zona sureste de Madrid. Carretera de Valencia, a un lado Moratalaz, al otro Vicálvaro. En esta zona el temporal dejó hasta 70 centímetros de nieve, de hecho, aún las carreteras no están muy transitables. El albergue está en un polígono industrial. Alrededor hay varias empresas cementeras, almacenes de construcción, una ITV. La mayor empresa distribuidora de internet tiene uno de sus centros logísticos. También hay un almacén de productos farmacéuticos. Y en mitad de todo te encuentras un centro de acogida, un edificio gris, moderno, compuesto por varios módulos. Una vez dentro, te reciben muy educadamente, hasta agradecidos, ¿eh? Rubén Corral se ha tirado buena parte de la mañana allí y todo el mundo se pone a tu disposición.
Hola, buenos días. ¿Con qué le podemos ayudar? Mi nombre es Alexandra.
Alexandra y sus compañeros tienen como principal objetivo atender a cualquier persona sin hogar que llega a este centro gracias al SAMUR Social. Este centro es del Ayuntamiento de Madrid y lo gestionan un equipo de gente impresionante que se denominan Grupo 5, una empresa de profesionales que se dedican a ayudar a quienes se encuentran en una situación vulnerable, no, lo siguiente. El Juan Luis Vives normalmente tiene una capacidad para 132 personas, pero la pandemia aumentó su capacidad y dispone de una zona COVID que ocupan quienes han dado positivo. Están aislados, reciben cuidados. Además, hay otras 7 plazas de emergencia especialmente destinadas para la campaña del frío. Imagínate este año. Bueno, hoy el centro está más que a tope y hay 142 inquilinos. A nuestro primer protagonista me lo encuentro en el área de emergencia destinada a la campaña del frío. Le puedes poner cualquier nombre.
Hola, buenas.
Hola, buen día.
Hola. Hola, buenos días.
Esta sala tiene capacidad para 7 personas, hay 3 literas y 2 camas individuales. Junto a cada cama hay una silla que hace las veces de mesita de noche. Nuestro protagonista se levanta, muy educado. Cuando entramos lleva una sudadera gris, un pantalón negro, mascarilla. Tiene el pelo largo pero lo lleva recogido. Ojos negros, profundos, que sonríen con amargura. Se le ve sonreír. No podía decirte su edad. Imagino que 30 y tantos. Es un ejemplo de dignidad, ¿eh? Lleva meses en la calle. Sabía que nos enfrentábamos a un temporal histórico y buscó refugio.
Y yo, bueno, intento mantenerme al día y vi que el clima iba a nevar, pero solo un día. O sea, no me imaginé que iba a ser tan fuerte. Entonces yo estaba durmiendo en un sitio un poco protegido, pero bueno, al final era la calle, ¿no?
Dormía en una caseta de madera desde hacía semanas. No estaba a la intemperie, pero era peligroso porque, claro, se podía derrumbar la nieve. Allí le sorprendió Filomena la primera noche.
Yo pensé que era una nevada simple. De hecho, yo vi en internet que iba a nevar, pero no tan fuerte y tan seguido. Y al otro día que ya desperté, vi que había nevado bastante bastante fuerte y que iba a continuar. Entonces, por eso me acerqué aquí.
Nuestro amigo ya conocía este centro. Acude como centro de día y, viendo la que le estaba cayendo, pensó que podía ser solución a sus problemas, que encontraría refugio. Contó su situación y le acogieron.
Porque, bueno, al final también era una emergencia. Y tampoco había otra, no sé, supongo que yo no conozco muy bien el tema de otros lugares donde podrían acogerme, pero bueno, yo creo que aquí había una posibilidad y se los comenté y sí que se movieron para la emergencia que yo tenía. Y aquí estoy aquí descansando desde aquel día.
En cada respuesta muestra agradecimiento. Me insiste en la rapidez con que le atendieron, con una tranquilidad asombrosa que yo no sé si tendría en una situación que me cuenta desde hace ya meses. La vida se le complicó y, ojo, se nos puede complicar en cualquier momento.
Llevo, pues, a ver, desde septiembre, porque se me fueron acumulando cosas por el tema del COVID. De hecho, yo estaba en un proceso de formación y dentro de este proceso tenía que terminar unas prácticas profesionales y se suspendieron porque no se podía realizar en estas instituciones y me quedé esperando. Nadie sabía cuánto se iba a prolongar por el tema, como te comento, del COVID. Entonces se fueron acumulando situaciones que se complicaron. En donde yo vivía, pues yo vivía con más personas, ya no podían pagar el piso. Después me fui a otro lugar y ahí fue muy complicada la convivencia y me quedé en calle a finales de agosto.
A pesar de todo, nunca ha dejado, hasta el temporal, claro, de intentar encontrar soluciones en cualquier momento.
Estuve buscando lugares donde dormir y después me surgió un altercado del cual me tuvieron que hospitalizar y fue cuando desde Samur y a través de asuntos sociales, por la emergencia que tuve de la situación que me pasó. Después de salir del hospital, estuve en un centro de acogida y ahí estuve hasta diciembre.
Los problemas nunca llegan solos y un otro nuevo lío le devolvió a la calle. A pesar de todo lo sufrido, él nunca se desanima y nos cuenta que sigue buscando trabajo.
Yo tengo dos oficios, ¿no? Yo soy auxiliar en cocina porque, bueno, yo cuando empecé a trabajar aquí en este país, empecé en este oficio y me formé, de hecho, en este oficio. Porque la profesión que yo tengo se fue complicando a lo que yo me dedicaba, entonces pues busqué esta posibilidad. Y ahora pues he estado retomando a lo que yo me dedicaba en un principio. No sé si sea bueno decir, bueno, lo voy a decir, yo estudié en el área de humanidades y me estoy formando como sociosanitario.
Hace lo imposible este hombre por completar su formación y a día de hoy está haciendo las prácticas para poder trabajar como sociosanitario. Estos días aprovecha su estancia en el centro para acudir al ordenador y seguir vía online. El tío transmite paz, una serenidad y hasta una forma de hablar asombrosas. Llama la atención su capacidad para explicar qué sintió el primer día que tuvo que dormir tirado en la calle.
Bueno, es un proceso. De hecho, yo siento que no es que te quedes inmediatamente ese día en la calle, sino se van acumulando cosas del cual ya vas visualizando que te puedes quedar en situación de calle. Entonces, a mí me surgió eso. Yo cuando el último lugar donde yo vivía, la convivencia con quien yo viví era muy muy complicada, yo no me lo esperaba y de alguna manera pues yo sabía que no podía seguir ahí, pero se complicó el tema de la búsqueda de otro lugar y al final tanto por dinero como por la dificultad de encontrar un sitio donde vivir, pues me quedé en la calle.
Desde aquella primera noche, su único pensamiento ha sido sobrevivir.
Estuve durmiendo en un parque donde no había mucha gente. Empecé a hablar con la gente que también que vivía en la calle y ellos me iban diciendo pues por dónde se podía quedar uno, dónde podía comer, desayunar. Y pues es así. O sea, yo intenté no quedarme en lo negativo, sino intentar buscar soluciones. Pero bueno, como te comento, por el tema del COVID, había pocos recursos en donde me pudieran acoger, o sí que lo sabía, pero iba a tardar la gestión, y así me surgió a mí el estar en la calle.
Dice que no se ha encontrado solo, que la soledad nunca le ha afectado.
De alguna manera, acompañamiento se tiene, ¿no? A veces de gente institucionalizada, o sea, me refiero a profesionales, sino también de la misma gente que está en la misma situación que tú. O sea, ellos también te van guiando por dónde puedes caminar y por dónde no. Entonces, de alguna manera, pues eso no me afectó tanto el sentirme solo del todo, ¿no?
Su gran fuerza es la esperanza, tiene un futuro por delante y quiere aprovecharlo.
Bueno, espero, de hecho, pues ahora que estoy ahora retomando el tema de las prácticas, pues la verdad que es como un objetivo que ya tenía yo de hace tiempo y que eso me va a dar posibilidades, ¿no? Entonces, pues ahora me estoy poniendo las pilas en otra vez en lo que ya estaba pausado.
Lo dicho, otra lección de dignidad. Volamos ahora hasta Barcelona. Por esta zona del país no vemos nieve por la calle ni llueve. De hecho, sale el sol a ratos. pero el frío se queda, ¿eh? Recorres el centro de la ciudad y no es complicado encontrar a personas sin hogar. Es tremendamente dramático ver la cantidad que hay de sin hogar por ahí. Zigzagueas por estas calles del barrio gótico, dejas atrás la rambla y de pronto te encuentras a gente sentada en el suelo pidiendo ayuda. Mucha, ¿eh? No es casualidad que estén allí, porque muy cerquita está la iglesia de Santa Ana, que desde hace meses ha abierto un comedor social. En una de las esquinas, Álvaro García se encuentra con Manoli. Tiene 42 años y desde hace 4 meses su hogar es la calle. El coronavirus.
Vamos metiendo con cajeros, los primeros días, sobre todo los mozos de escuadra y demás, que nos echaban porque dicen que no podemos estar por el tema del COVID. Claro, explicamos a la policía a ver qué hacemos si no tenemos dónde vivir. Los albergues y demás estaba todo colapsado porque hay más gente en la misma situación. Somos muchos que estamos en la calle y claro, no todos tenemos la oportunidad de poder estar en un albergue para poder dormir.
A Manoli se le nota el paso de los años, pero a pesar de la situación intenta dar una buena apariencia. Está bien peinada, bien vestida, no está sola. A su lado está su hijo, se llama Francisco, tiene 23 años y también vive en la calle. Se quedó sin curro, como a ti, y como a mí le preocupa también esta pandemia, pero su idea de confinamiento domiciliario es muy diferente. Lamenta que la gente se queje por el simple hecho de no poder salir de casa.
Gracias a ellos tienen un sitio donde pasar el encierro. Tienen un techo donde poder estar calientes, porque la gente estamos en la calle donde pasamos el confinamiento. Porque eso, tenemos la más posibilidad de contagiarnos y encima pasar el frío.
Hace unos años estaba en una situación completamente diferente. Es agente inmobiliario, de hecho era voluntario en un centro de acogida ayudando a los demás. Y claro, cómo cambia la vida, ¿eh? Él solo pide, además de un techo, sensibilidad de las administraciones y de la sociedad en general.
Hay gente pasando de largo ni siquiera y mirándonos con desprecio, porque hoy puede ser yo y mañana puede ser tu familia. Un saludo, un buenos días o una sonrisa puede ser que nos levante el ánimo y no, pues, yo soy mejor que tú.
A pocos metros de Manoli y de Francisco se sienta Manuel, un señor de 60 años que se quedó sin hogar hace poco más de un año. Un cáncer de lengua y una mala situación laboral le llevaron a perder todo.
Lo peor de estar en la calle es no poder hacer lo que quieres, lo básico, lo más tonto, poder hacer las necesidades cuando quieres. En mi caso yo no tengo nada. Tenía hipoteca y como no pude pagar, pues se quedaron en el piso.
Intenta ir abrigado con un gorro de lana de los New York Yankees, pero su abrigo es viejo y está muy, muy roto, ajado. Es fácil que el viento le provoque más frío todavía. Tiene muchas arrugas en la cara, le faltan dientes. Lo sé porque me pide que me aleje para quitarse la mascarilla. Quiere que vea por qué es más difícil para él encontrar trabajo. Claro, se ríe y reconoce que lo hace por no llorar, que tiene asumido todo a pesar de los golpes que le da la vida. En la otra punta de Barcelona, barrio de Horta, justo debajo de la Ronda d'Alt, cerca del Hospital Vall d'Hebron, conocemos a Alberto, 39 años, es electricista, no encuentra trabajo, vive en un piso ocupado con K y su situación es mala desde hace casi 2 años. Sin embargo, dice que nada comparable a lo que ha sufrido con el coronavirus.
Aquellos meses de marzo, abril y junio fueron muy malos, ya que no podía salir a buscar comida. Pues te dan pensamientos a hacer días que pasan muy malos y tienes bajos puntos psicológicos y bueno, medicamentos que te puedes tomar y puedes decir, bueno, que le pega la pata al globo y dices, ala, uno menos y ya está. Te llama la familia, mira que nos han cortado la luz y tal, y eso te dan una cosa tras otra, te hace sentir pensamientos que...
Pensamientos que no llegan a hacerse realidad. Claro, ¿de dónde saca la fuerza entonces?
Le echas valor y dices, bueno, es pues un día malo, ya mañana será mejor. Y sigamos adelante y que sea lo que Dios quiera. Rezando todos los días de poder salir y pensando, bueno, algún día llegará. Algún día saldremos de esto. Algún momento llegará que saldremos de esto y podremos tener un trabajo al menos, que no es mucho pedir. Y poco más, un techo, un plato de comida que llevarte a la boca y poco más.
Párate a pensar en su vida y sobre todo en la vida que llevamos nosotros, ¿eh? Techo, comida, familia. A él se le esfumaron hasta los amigos.
No se preocupa mucha gente de mí. Cuando tienes algo, esto es como dijéramos, tienes un coche nuevo, todo, cuando tienes el coche nuevo a entrenar, todo el mundo quiere venir a ver el coche, quiere montarse, que tiene que ir contigo en el coche. Cuando el coche ya es viejo, ya nadie quiere subirse al coche. Los que dicen ser tus amigos, cuando tienes dinero, están alrededor tuyo. Cuando no tienes nada, desaparecen.
Desaparece todo y Alberto empieza lo que podríamos llamar una nueva vida. Hay gente mala, pero también hay gente buena. Personas con un enorme corazón dispuestas a ayudar en todo lo que pueden.
¿Pollo?
¿Qué es lo que quieres?
Pollo.
¿Pollo? Mira, sí. ¿Y le faltas también? ¿Un azúcar o dos?
No, el café no, porque tengo leche. Gracias.
Vaya bien.
Este sonido se repite cada día a las 7:30 de la mañana en el centro de acogida El Caliu, vinculado a Cáritas. Allí va Alberto, pero también Maite, Emilio, Jaume. Más de 100 personas a diario desayunan gracias a gente maravillosa. Ni la COVID ha podido con ellos. Nuria Font se encarga de coordinar el comedor.
Servíamos un desayuno caliente, con café con leche, pastas, tostadas, mantequilla, mermelada. Y ahora lo que estamos haciendo es una bolsa de picnic con un bocadillo, pastas, fruta, un zumo. Y estamos dando también un vaso con café con leche para que al menos se calienten las manos y puedan tomar algo calentito.
Antes comían todos en un espacio interior, pero ahora toca hacerlo fuera. Los voluntarios de este centro en poco tiempo ya están percibiendo los terribles efectos de la crisis. Y es que muchos están pidiendo comida por primera vez en su vida.
Mucha gente llorando, ¿eh? Dicen, toda mi vida no me he visto yo en esta situación. Gente con 45 años, ¿eh? Y gente que te con el ERTO que costó tanto cobrar, ¿no? Mucha gente te decía, es que cuando cobre el ERTO ya está, pero es que ahora no puedo. Y decías, tranquilo, no pasa nada, para eso estamos. Otro día estarás tú en nuestro sitio y ayudarás a otros.
Nuria, Josep y decenas de personas colaboran en este punto de la ciudad a través de www.caliu.org. Iniciativas ejemplares, sin duda, pero que hacen falta mucho más. La realidad que te hemos contado, Rubén, Álvaro y yo, no está tan lejos. El temporal les ha convertido en noticia, pero las personas sin hogar, los sin techo, están ahí siempre y cada vez son más. Hay algo en lo que no dejo de pensar después de hablar con ellos. La vida puede sorprendernos en cualquier momento para mal. Y cualquiera, tú o yo, o cualquiera de los tuyos, puede encontrarse en la misma situación que nuestros protagonistas de hoy.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía nos vamos al campo. Si en las ciudades las cosas están mal, imagínate cómo de canuta las está pasando los habitantes de los pueblos de media España. Gracias a que los tractores se han convertido en improvisadas quitanieves y los agricultores y ganaderos en una especie de UME rural, pues parece que salen pa'lante, pero el sector primario es uno de los que más daños ha sufrido. En la Comunidad de Madrid, el primer balance de pérdidas en el campo asciende a 2 millones de euros solo en los invernaderos. A eso sumaré las explotaciones agropecuarias. Imagínate los ganaderos, como Manuel. Es ganadero de Toro Bravo aquí en Madrid y contaba su situación en los fósforos de Herrera en COPE.
Nos dedicamos al ganado bravo aquí en la Sierra de Madrid. Teníamos 17 nacimientos. De los 17 nacimientos han amanecido muertas 10. De esos 10 había 3 machos de buena reata, de buena familia, que iban a ser toro de lidia en 4 años. No ha podido ser porque han amanecido muertos, el frío.
Justo cuando se cumple una semana de la llegada del temporal, sigue habiendo ganaderos que no pueden acceder a sus granjas para llevar pienso siquiera o agua. No pueden salir ni siquiera a pastorear. Los que tienen más suerte, y sí han podido atender sus explotaciones, trabajan de sol a sol. Juan es un ganadero de vacuno de leche.
Lo que nos pasa a nosotros con este tiempo es el incremento de trabajo. Se nos hielan las tuberías de los bebederos, hay que echar horas y horas. Y un ganadero de leche hace 12, 13, 14 horas diarias que se convierten en más. Nos pasamos la vida en la calle, como quien dice, pasando frío, para nada.
Para nada, como dice Juan, porque los camiones cisterna no podían llegar y han tenido que tirar miles y miles de litros de leche. En el campo, pues tres cuartos de lo mismo, claro. Se puede perder hasta la mitad de la producción del olivo, por ejemplo, que está en la campaña. Aún es pronto para evaluar los daños, pero como contaba en los fósforos Ana, una agricultora de Consuegra, Toledo, el desastre es absoluto.
Se nos ha estropeado el sistema de riego, el sistema de calefacción, el sistema eléctrico, todo. Un negocio desde hace 30 años en el que viven muchas familias de él, no solo los empresarios, sino también los trabajadores, y que ahora mismo no nos ha quedado absolutamente nada. Es empezar de cero totalmente. Ahora mismo todo es un amasijo de hierros y de hielo y no sabemos ni por dónde empezar.
Ana representa la desolación de miles de agricultores o ganaderos que, como ella, ven que el trabajo, el esfuerzo, el capital invertido por generaciones se echan a perder en una semana. Enseguida comprobamos cómo están las cosas en el campo. Antes, resumimos la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por la presión de los sindicatos a pocas horas de reunirse con la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Comisiones Obreras y UGT han anunciado esta tarde que van a convocar movilizaciones en febrero.
Eso es, ayudando con la que está cayendo. Lo hacen para reclamar la subida del salario mínimo, la supresión de la reforma de las pensiones y la derogación de la reforma laboral. Bueno, ya claro, si alguno de estos se pusiera a trabajar sería estupendo. Hoy mismo Calviño aseguraba a los inversores extranjeros que los cambios en el mercado laboral se consensuarán con los agentes sociales. Mañana se reúne con empresarios y sindicatos. Entre el pressing de esto y la oposición de Podemos, te puedes imaginar, no le arriendo las ganancias. Más.
Termina sin acuerdo la reunión para renovar los ERTE.
El Gobierno ha entregado a la CEDE y a los sindicatos un nuevo documento con algunos cambios que hasta ahora aún no han trascendido. El escollo en las negociaciones sigue siendo la mayor flexibilidad en el despido que reclaman los empresarios.
BBVA Research rebaja sus previsiones de crecimiento por la tercera ola de la pandemia.
Para este año estima un avance del 5,5, prácticamente la mitad de lo que prevé el Gobierno, casi el 10. No será hasta el 2022 cuando se produzca una recuperación más potente. La entidad señala que un ritmo más dinámico en la vacunación mejoraría las perspectivas económicas.
Renault anuncia una reducción del 20% de su producción mundial.
El grupo francés endurece el plan de ajuste presentado en marzo y eleva los recortes a 3.000 millones de euros. En principio, las plantas de España no se verían afectadas, aunque la dirección advierte de la necesidad de mantener la competitividad. Renault da trabajo en España a 11.000 trabajadores.
Y el último, el gobierno aplaza el pago de dos de los nuevos impuestos, la tasa Tobin y la tasa Google.
Dice que así las empresas y los contribuyentes que deban abonarlos tendrán más tiempo para adaptarse. Eso sí, los afectados tienen que saber que Hacienda no les perdona los primeros meses del año. Tendrán que liquidar todo lo que les corresponda desde este mes de enero. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Nos vamos sobre el terreno. Eva Marín es nuestra agricultora de cabecera en La Linterna. Siempre que la llamamos, ahí está. La conocimos cuando fuimos a hacer el programa Castilla-La Mancha, en Toledo. Estuvimos en su casa, en su campo. Y se encarga de la explotación de olivos, vid y cereal, que su familia tiene desde hace 5 generaciones, en Villanueva de Bogas. Eva, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus padres? ¿Todo bien?
De momento bien, daños personales no tenemos que lamentar a día de hoy.
Pues hija, con la que está cayendo y de, en este año decir eso ya es una buena noticia. Así que
es de agradecer.
Empezamos bien. Oye, hazme una foto. ¿Cómo están las cosas en vuestro campo?
Pues la situación, Ángel, a día de hoy, bueno, creo que todos hemos visto en prensa y en televisión catástrofes, pero creo que nadie nunca te prepara para ver la catástrofe y el desastre a las puertas de tu casa. Realmente el panorama es desolador y de verdad que no tengo palabras para describir la situación que estamos viviendo y que estamos atravesando.
Oye, ¿tuvisteis incidentes? ¿Os quedasteis sin luz? Ahora sí. ¿El agua? ¿Qué pasa?
En mi pueblo estuvimos 3 días sin luz. Hay personas que actualmente, debido a las heladas, están reventando tuberías y tienen problemas con el agua. Y bueno, de momento pues somos muy afortunados por tener un techo y por tener calefacción. La verdad que estamos tremendamente agradecidos.
Oye, con los tractores, ¿qué estás haciendo? Aquel tractor con el que nos subimos, me acuerdo, ahí en tu finca, ¿qué estás haciendo con ellos?
Pues sacando escombros en estos momentos, Ángel, porque en mi caso mi explotación familiar ha sufrido lo que muchas otras explotaciones, el derrumbamiento de una nave en la que se ha quedado atrapada maquinaria, ha habido muchos destrozos y bueno, ya estamos en marcha, quitando escombros y haciendo todo lo posible por volver a una relativa normalidad cuanto antes.
Oye, antes me refería al sector del olivar. ¿Eso cómo está? Desde el punto de vista de la temporada, de la recolección, ¿cómo se afecta?
Pues es un desastre, porque actualmente estábamos en plena campaña de recogida de la aceituna. Entonces, la mitad de la cosecha, me atrevería a decir, o incluso algo más, sigue todavía sin recogerse. Ha habido agricultores que han podido transitar por algunos caminos y ya estamos evaluando daños. Las aceitunas están congeladas, las olivas están destrozadas debido al peso de la nieve en las ramas, por lo tanto habrá que talar, o sea, más que talar habrá que podar y habrá que sanear esas olivas y tardarán años en volver a ser frondosas y en volver a tener la capacidad productiva que tienen actualmente, porque el olivar tradicional de secano, pues ya lo viste, depende de las condiciones climatológicas para que prospere.
Uh-huh. Oye, ¿cuándo podréis hacer alcance de daños? ¿Desde Asaja, desde las asociaciones? ¿Cuándo?
Pues en el momento que empiece a derretirse la nieve y a desplazarse las placas de hielo que hay, porque actualmente muchos caminos son completamente intransitables. No podemos evaluar ya en el olivar, en plantaciones de leñosos, que es de frutos secos, instalaciones de regadío. No tenemos ni idea si siguen en pie muchos pivots, cubiertas, no sabemos absolutamente nada.
¿Muchos pivots? ¿Eso qué es, Eva? ¿Los pivots, has dicho?
Los pivots de riego, a ti te enseñamos uno, son las estructuras que riegan de manera circular, entonces no estamos seguros que hayan sido capaces de soportar el peso de la nieve y el hielo, porque las temperaturas gélidas de estos días no están ayudando.
Oye, ¿y los seguros? ¿Qué os cubren los seguros o qué prevéis? Porque esa es otra, ahora empieza una batalla.
Pues ahora empieza realmente una batalla. Lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de cuantificar daños, porque bueno, en el caso de los agricultores puede ser maquinaria, puede ser instalaciones que damos uso agrícola, pero en el caso de ganaderos se han derrumbado naves encima de animales, o sea, cientos de animales muertos o medio muertos, animales que se están muriendo de hambre porque no pueden entrar a darles de comer. Entonces, es que es una situación casi que no saber por dónde empezar, porque es tal el destrozo que vamos a tardar tiempo. Al menos un mes para empezar a evaluar daños de una manera con seguridad.
Oye, antes comentaba que en tu caso particular y en el de muchos de tus vecinos, esto viene de generaciones. Creo que en tu caso cinco generaciones, tus padres, tus abuelos, bisabuelos, por lo que cuentan los más viejos de esa comarca, ¿habían visto algo así alguna vez?
No, todavía no he hablado con una persona mayor que me haya dicho yo ya esto lo he vivido. Todavía no.
En fin, Eva Marín, agricultora en Villanueva de Bogas, provincia de Toledo, Castilla-La Mancha. Aprendimos mucho durante aquel programa y no vamos a olvidar. Siempre que podamos, os vamos a llamar, Eva. Da besos en casa y muchísima suerte, amiga. Cuídate.
Gracias. Adiós.
Adiós. Chao, chao. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato, pero antes del dato quiero comentar una cosita con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, tú sabes mucho más de economía, de macro, llevas años haciendo de esto. ¿Nos podemos poner estupendos con los informes, con las perspectivas, con las instituciones, con el Fondo Monetario, con...? Pero cuando te habla un agricultor del campo diciendo lo que le ha pasado, eso sí que es una lección de economía, ¿eh?
Sí, sí, porque además es que eso es lo básico. Mira, esta mañana además hablábamos también en 13 con el presidente de Asaja, tú hacías referencia a Asaja ahora mismo, y nos decía, es que llevamos un año muy malo porque hemos tenido que surtir a los supermercados y demás, pero toda la restauración, toda la hostelería, todo el turismo se ha caído. Y en el campo vive mucha gente, ¿eh? Es un sector reducido en el conjunto de la economía, pero vive mucha gente del campo.
Sí, sí, no deberíamos olvidarlos, no deberíamos olvidarlos, y no lo vamos a hacer. Bueno, vamos al lío, Ana. El dato, hoy son 440.553 millones de qué, Ana.
De muchísimo dinero, es el superávit comercial de China en el año 2020.
¿Superávit comercial?
Efectivamente. La diferencia entre lo que vende al mundo y lo que compra. Un saldo que es récord para Pekín, ¿eh? El volumen de intercambios con el exterior supera los 3,8 billones con B de euros. Es un 1,5% más que en 2019.
Oye, ¿a quién venden más productos los chinos? ¿A Europa o a Estados Unidos?
Pásmate, a pesar de la guerra comercial de Trump, que obviamente la han sorteado con mucho éxito, a Estados Unidos. Por cada producto que compran allí, venden cerca de 4. El volumen de las exportaciones a Estados Unidos desde China ha subido casi un 8%, pero ha subido más el de las compras que ha hecho en el mercado americano, que roza el 10%. En Europa, la balanza comercial también se inclina a favor de los chinos, pero es un poquito más equilibrada. Nos exportan productos por unos 320.000 millones y compran aquí por unos 212.000. Lo que más han vendido este año, eso tampoco te va a sorprender. Las exportaciones de mascarillas y EPIs desde China han crecido un 31%.
En fin, para los conspiranoicos ya tienen tema, ¿eh?
Sí,
oye,
sí, te digo.
En conclusión, Ana, digamos que el COVID, en fin, es un chiste malo, pero no les ha ido tan mal a los chinos.
De ninguna manera, es la gran triunfadora desde el punto de vista económico y comercial de la pandemia. Date cuenta que puso las fábricas a funcionar en abril, Y entonces ha surtido de sus productos a todo un planeta que estaba confinado. La cuota de mercado de China se ha ampliado por esas restricciones en el resto del mundo y gracias a eso va a ser la única de las grandes economías que va a crecer en 2020. Se estima que su Producto Interior Bruto habrá cerrado el año con un avance de en torno al 6%, menos de lo que algunos esperan para España en el año 21. Le va a servir para dar el sorpaso a Estados Unidos antes de lo previsto. Se calcula que en 2028, o sea, a la vuelta de la esquina, va a ser la primera economía del mundo.
Gracias por el dato, como siempre, Ana Samboal, buenas noches.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en este espacio dedicado a los sucesos, la seguridad, nos vamos a ocupar de la caza al hombre puesta en marcha en la Costa del Sol para detener a uno de los personajes más repulsivos de los que hemos tenido que hablar últimamente. Se llama José Arcadio, le apodan el melillense. El martes sobre las 3 de la tarde arrojó ácido sulfúrico sobre su exnovia y la mejor amiga de esta porque habían roto. Sandra, que así se llama la primera de las víctimas, tiene quemaduras en el 45% de su cuerpo. Ha perdido un ojo, sufrirá secuelas de por vida. Así que consigue salir adelante. Está en la UCI de un hospital en Sevilla, del Virgen del Rocío. Cristina, su amiga, también está hospitalizada, grave, con quemaduras en un 25% de la piel, incluida la cara. Las fuerzas de seguridad, en un amplio dispositivo coordinado por la Guardia Civil, lo tiene cercado en Mijas. Se espera que su detención se produzca en no demasiado tiempo. Pero este tipo es muy violento y ha demostrado que hará lo que sea para que no le capturen, para que no le cacen. Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
La palabra es esa, cazarle, porque este es peor que un animal.
Este es un tipo repulsivo de donde los haya. Ayer por la noche hubo una persecución tremenda, primero por la A47 y luego por la 730 kilómetros. Este sujeto conduciendo su coche, un Volkswagen Golf de 300 caballos, a más de 200 kilómetros por hora. La policía que iba detrás de él y exprimiendo sus coches al máximo posible, no conseguía alcanzarle. Entonces se montó una estrategia sobre la marcha, que fue poner a circular tres coches patrulla en paralelo a corta velocidad para que se fuese creando un atasco en plena autopista. Efectivamente, el atasco se crea, para el coche, los policías ya se han bajado de los vehículos y van a por él, pero se da cuenta, enfila entonces hacia el arcén y a toda velocidad sale corriendo. No atropella de milagro a un policía, que se tiene que tirar al suelo. Según el diario El Sur, incluso este policía llega a disparar, pero el caso es que este tipo consigue escapar. Se coge la desviación de Mijas y al lado del cementerio de Mijas, del cementerio musulmán de Mijas, el coche parece ser que sufre algún problema mecánico y es allí donde lo abandona, y a partir de ese momento se le vuelve a perder la pista. En esa zona tiene amigos, tiene gente conocida, por lo tanto es fácil que le puedan estar ocultando, pero al menos lo que sí tenemos en este momento es una zona muy concreta de búsqueda. Hay un despliegue espectacular, se ha utilizado helicópteros, se ha utilizado todo tipo de medios, las policías locales están colaborando, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, pero es lo que tú decías antes, es un tipo que es muy, muy, muy peligroso. Este tiene acceso a armas y por lo tanto no se puede descartar en absoluto que en un momento al sentirse acorralado pueda hacer cualquier barbaridad.
¿Qué historial tiene? Resúmemelo, Pablo.
Pues mira, tenía 7 requisitorias en activo, de ellas, por 3 de ellas tendría que haber estado en prisión, tendría que estar ya en prisión porque era por lesiones, por robos y por atracos, y había otras 4 más por malos tratos, pero es que además tenía que haber sido juzgado en enero de este año, pero no se le ha podido juzgar por el tema del coronavirus. No, perdón, en enero no, en abril del año pasado, y no se le pudo juzgar por el coronavirus. Ahora iba a comenzar en estas fechas el juicio por esos malos tratos,
y bueno, no, se le mandó la requisitoria y no se ha presentado lo vital. O sea, que es decir, es un tipo en el que te voy a contar solo uno de los detalles un poquito más en profundidad. A su antigua novia, que se la encuentra en una discoteca, le dice que sí está con otro, la otra dice que no, y la da un puñetazo en la cara, la saca de los pelos de la discoteca, la chica intenta zafarse, él la arroja contra un coche, le empieza a golpear puñetazos, consigue escapar la chica y es cuando puede llegar a conseguir que una dotación de la policía la auxilie. Pero es que por poco tiempo él está mandando WhatsApp del tipo, te voy a sacar las tripas, el que te ha mandado a tu casa no ha ido a darte besitos. En fin, es una situación tremenda la de este hombre, que lo que no se entiende es que está en la calle.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es posible que esta bestia esté suelta?
Pues es lo que muchas veces ocurre, los juicios no salen con las celeridades que tienen que salir. Y a partir de ese momento se le van acumulando condenas, condenas en este caso no, porque no ha habido juicio, pero sí se le van acumulando detenciones y va saliendo. Pues la última vez que estuvo en marzo en prisión es en marzo de 2014 en Alhaurín de la Torre, y ahí, por cierto, participa en otro incidente porque coge a uno de los presos para que otro interno le pueda pegar tranquilamente una paliza. Estamos hablando de un tipo que va creciendo en el AMPA de la Costa del Sol, va creciendo poquito a poco, ya, bueno, se va metiendo en bandas, se va metiendo cada vez en más líos, y llega a esgrimir armas públicamente, es decir, para intimidar a la gente, es decir, no va a tener problemas, ya digo, si él ve que hay la mínima oportunidad disparando o haciendo cualquier bestialidad, lo va a hacer.
El detalle es interesante, ¿cómo conoció a Sandra, su exnovia, la víctima?
Pues fíjate, esta chica Sandra, su padre había muerto hacía un año más o menos, algo menos de un año, pues hace 8 meses esta chica está en una discoteca y entra el individuo este, y bueno, es que es del clásico tipo pintón, que bueno, se maneja bien en las discotecas, de los que tiene reservados, en fin. Es de ese tipo de gente que va enseñando el dinero, porque claro, su actividad delictiva evidentemente le da dinero y la encandila, claro, y la encandila. A partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? La chica se va a vivir con él y ella cambia completamente el carácter y empieza el principio del fin. Ella incluso se va enterando poco a poco de cuál es el historial de este individuo. Ella llega a ir a un psicólogo para intentar que la ruptura, porque sabe que es un tipo violento, que la ruptura no sea tan dramática o que sea menos dura de lo que pueda ser, para ver si así puede protegerse un poco, pero el caso es que nuevamente en diciembre pasado esta chica ya se va de la casa, la abandona, vuelve con su familia, y un detalle, por ejemplo, el día de Nochebuena última, este individuo durmió en el coche delante de la casa donde ella estaba, luego en Nochevieja se fue con la otra amiga, y para evitar ese tipo de situaciones, en fin, realmente era ya una cosa obsesiva, con un acoso total y absoluto durante todo este tiempo, y ella estaba profundamente conmocionada.
Oye, ¿la amiga, Cristina?
Pues la amiga, hay dudas de si es una víctima colateral o no. Hay quien dice que no, por una razón. Eran íntimas amigas, tanto Sandra como Cristina, y además Cristina se había convertido en digamos, en el pilar en el que ella se estaba apoyando para superar la situación. Desde luego, este individuo sabía quién era ella y no tuvo ningún inconveniente. Por lo tanto, hay quien dice, insisto, en que también quiso agredirla a ella, sí, para venganza por esta cosa.
Dos a la vez. Oye, una última duda. ¿El melillero actuó solo o iba con alguien en el momento del ataque conocido?
Pues mira, ahí ha habido versiones contradictorias. Hubo una primera versión en la que se dijo que en el de copiloto iba un individuo, pero parece ser que no, que al final estaba solo en el coche. Lo que sí que es cierto, que hizo una serie, además una persecución durante bastante tiempo por las calles de Cártama. Y además lo que sí que es cierto es que este tipo tiene bastantes amigos en la zona y son a los que se está, digamos, controlando ahora para ver si se acerca a ellos y poderle definitivamente detener. Pero ya digo, está siendo un trabajo complicado y todas las fuerzas de seguridad en este momento están volcadas en este tema.
Claro, la pregunta del millón de dólares, yo estoy convencido que sí, pero no sé tu opinión. ¿Le van a cazar?
Sí, sin duda. sin duda. Fíjate que hoy en los controles que ha habido, para que te hagas una idea del grado de minuciosidad que está habiendo en la búsqueda, es que incluso se ha llegado a parar hasta algún coche fúnebre. No vaya a ser que el tipo, bajo amenazas o haciendo cualquier otro tipo de cosas, pudiese colarse en alguna de estas, en alguno de estos vehículos que normalmente no suelen, obviamente, no levantan ningún tipo de sospechas. La policía y la Guardia Civil, que es la que está coordinando todo este asunto, saben que tarde o temprano va a ser detenido. El problema que podemos tener, ya digo, es qué puede suceder hasta ese momento y cómo va a haber que detenerlo, claro.
Pues ojalá lo que hacen pronto a la bestia esta del melillense. Gracias, Pablo Muñoz, como siempre.
Muchas gracias, Ángel.
Cuídate, chao. Si toca la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
Pues dolorido.
¿Qué te manda hacer esas
Pega
cosas?
Una paliza hoy, macho, con el hacha. Uy, te lo hemos
Entre
cortado.
Eso y el hielo del otro día.
Pues, no, y el de hoy.
Menuda historia. Mira, tengo yo otra. Es la historia de Adolfo García Sastre y de Ana Fernández Sesma. Adolfo, seguro que los oyentes le conocen, al menos si escuchan este programa. Es virólogo, es de Burgos. Pero trabaja como director del Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en el Hospital Monte Sinai de Nueva York, una de las instituciones científicas de referencia mundial. Es una de las voces más autorizadas en la investigación del COVID y de las vacunas. Su pareja, Ana, es otro nivelón de mujer. Ella es de Cáceres y también es viróloga y da clase en la escuela ICANN de medicina en el Monte Sinai, en Nueva York. Pues resulta que el pasado martes cumplieron 30 años de relación. ¿De qué manera pueden conmemorar su 30 aniversario dos virólogos que viven en Estados Unidos y que investigan el COVID? Pues sí, vacunándose. Así que colgaron una foto en Twitter el día de su boda y otra tomada nada más haberse vacunado, mostrando el brazo con las mascarillas puestas y abrazados. Y en el texto que acompaña la foto, Ana ha escrito en inglés: una pareja que se vacuna junta, permanece junta. Y se me ocurre que es la mejor campaña publicitaria sin quererlo y una de las más bonitas muestras de amor que jamás haya visto queriéndolo.
Qué chulo, es verdad, qué buena gente. Gracias, Julius.
A ti.
Hasta ahora.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.